Esto es El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de la salud, de la Radio Argentina, para todo el mundo. Con la participación de los más destacados profesionales de la salud del ámbito público y privado del país. Un programa en vivo, al que podés consultar y los profesionales te responderán durante el programa. Además, te ofrecemos disfrutar de una selecta programación musical. Conducción y producción general, Miguel Ángel Davolio, periodista universitario especializado en salud. El Mundo de la Salud es una realización integral de M&M Producciones Corporativas.
Les miens, un rire qui se perd dans sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras.
Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, que los ayuda a vivir mejor. Estamos en Radio Amadeus FM 91.1 transmitiendo para toda la ciudad de Buenos Aires y el mundo también, a través de radioamadeus.com.ar y de la aplicación Radio Amadeus 91.1 oficial. Mi nombre es Miguel Ángel Davolio y bueno, hasta la una del mediodía le vamos a estar haciendo muy pero muy buena compañía, y hoy con un programa especial dedicado a la salud y el medio ambiente. Y para eso estamos aquí con la doctora Laura Maffei, médica especialista en endocrinología y diabetología, y Eugenia Alechine, doctora en bioquímica. Bienvenidas.
Gracias, ¿qué tal?
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Eugenia?
Bien, muy bien, Miguel Ángel. Muchas gracias por tenernos acá. Es un placer.
Y hoy con un programa muy especial que va a ayudar, sin lugar a dudas, a cambiar, ¿no?, muchas cosas y mejorar la calidad de vida de la gente.
A tomar conciencia, ¿no?
Sí, ojalá genere conciencia y ayude un poquito al cambio.
Bueno, bárbaro. Bueno, nos presentamos, acá estamos.
Sí, bueno, ya como Miguel Ángel acaba de comentar, la doctora Laura Maffei es médica endocrinóloga, dirige el centro que lleva su nombre, dedicado a la atención de pacientes con enfermedades hormonales y en particular en relación al estrés. Y la doctora Maffei está convencida de la necesidad de cuidar el medio ambiente para conservar este planeta que no tiene una versión B. Así que eso nos une hoy aquí.
Exactamente. Bueno, y la doctora Eugenia Alechine es doctora en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es comunicadora científica y es parte de un programa de liderazgo muy interesante, porque es la única argentina que ha sido elegida para tal fin. Es un programa de liderazgo para mujeres en ciencia que busca combatir el cambio climático, y después ella nos va a contar un poquito más al respecto.
Gracias, Laura.
Bueno, entonces, ¿por qué estamos acá y nos importa tanto? Es porque tenemos que tomar conciencia de cómo el medio ambiente está dañando a los seres humanos y también a la biodiversidad en general, de todas las especies biológicas vivientes, tanto los vegetales como los animales. En 1950 la población mundial era de 2.700.000 habitantes, pero somos mucho más. En el 2050 se calcula que la población mundial va a ser de 9.700.000 personas.
9 millones, o sea, eso es 4 veces más de la población mundial actual.
Exactamente. Increíble. Es decir, es de, ojo, 2.700.000 es en 1950. Esto fue creciendo y estimándose. Entonces, creció un montón de todas maneras, porque ya en 1950 teníamos efectos de la revolución industrial y de todo el desarrollo, y nadie calculó que íbamos a ser tantos cuando se programaron descubrimientos que iban a hacer a nuestra, en ese momento, calidad de vida, y que hoy tenemos que replantear en los desechos que estos producen. Y este es un poco nuestro objetivo. Ya en 1986 los gases emitidos eran gases clorofluorcarbono que estaban presentes en los aerosoles y aire acondicionados, etcétera, dañaron la capa de ozono, y a partir de ahí los rayos ultravioletas que perturban, impactan y nos dan enfermedades en la piel aumentaron. Si bien ahora esta capa de ozono está mejor porque estos gases fueron modificados.
Sí, el famoso agujero en la capa de ozono.
Exactamente, sí, sí. Y que a nosotros nos impacta tanto porque estamos muy cerca de la Antártida, donde este era un punto importante. Tenemos que saber que muchos desechos actuales, desechos plásticos, desechos químicos, perturban también el medio ambiente, el exceso de monóxido de carbono, y ponen en peligro nuestra supervivencia como seres humanos y también a diferentes especies. Y ya con esto los dejo con Eugenia, pero calculen y sepan que en Argentina cada año se produce una montaña grande como el Aconcagua de desechos, de los cuales solo el 30% son de papel y
reciclables.
Son reciclables. Todo el resto son plásticos, pilas, metales y vidrios. Y que en el plástico, cada bolsita de plástico tarda 100 años, 100, cada bolsita que usamos en degradarse.
Pero eso es en cuanto a bolsas, y por ejemplo las botellas de plástico y cosas, plásticos más duros.
Y, por ejemplo, la botella, 1000
años.
Una botella que salimos, compramos para tomar lo que querramos, 1000.
La típica botella de gaseosa.
La gaseosa y el telgopor, gente, telgopor del cual vamos a hablar, y cual yo estoy en una lucha personal, que les aviso que ya Costa Rica ha eliminado, no permite la producción de telgopor, 500 años. Así que empecemos a pensar en esto y por favor, empezanos a contar algo, Eugenia, acerca de cómo podemos hacer para mejorar.
Y a veces cómo se ven las costas de sucia, ¿no? De desechos y todo lo que la gente tira, ¿no?
Sí, eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, de todo lo que es plásticos y microplásticos, sobre todo los desechos que se tiran al mar, es un tema muy importante.
Pasemos las vías de comunicación para que todos los oyentes que quieran puedan comunicarse aquí con nosotros, ya que estamos en vivo y en directo. Pueden llamarnos al 4300-0114. Se ha ocupado 60799301. Y la vía de WhatsApp es 11-4159-9025. Estamos en Radio Amadeus FM 91.1. En la operación técnica, Leonardo Arce, ayudándonos en el teléfono de la producción, Juanita Tamaniuk. Pasamos a los anunciantes del programa y ya volvemos enseguida aquí con las doctoras Alechine y Maffei.
Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena, una institución al servicio de la estética, el físico y la salud. Para una vida en plenitud, teléfono 4775-9200, líneas rotativas. Visite nuestra web www.maximoravena.com. Amplimed Centro Audiológico, todo para el paciente hipoacúsico, estudios audiológicos, consultas profesionales, selección y venta de audífonos, atención de particulares y obras sociales. Dirección Teniente General Juan Domingo Perón, 1873, sexto piso A, teléfono 4373-3722 y 4372-3273. www.amplimed.com.ar. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Maffei, Centro Médico, un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. lauramafey.com.ar. Teléfono 4804-6669. Mafey, Centro Médico. 4804-6669. El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido con los siguientes premios como mejor programa de salud en radio de la República Argentina. 3 premios Faro de Oro, 3 premios Raíces, 3 premios ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Premio Quijote de Oro, Premio Dr. Héctor Bergier, otorgado por la SAPEM, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y la AMA, Asociación Médica Argentina, y como mejor programa de radio de la República Argentina con un Faro de Platino. Aquí comienza Consultorio de Endocrinología, el espacio exclusivo de la doctora Laura Mafey, médica endocrinóloga y su equipo médico. Ahora, en el mundo de la salud.
Bueno, muy bien, aquí estamos en el espacio exclusivo de la doctora Laura Mafey.
Bueno, Eugenia, ¿por qué no nos contás un poquito? Porque hablamos un montón, ¿no? Pero ahora tenemos que puntualizar. ¿Qué es la contaminación ambiental y cómo afecta a nuestra salud?
Sí, Laura, la verdad que es algo muy importante. Vos ya contaste un poquito y lo presentaste al principio del programa, pero específicamente me gustaría tratar el tema de la contaminación del aire, que es algo que nos afecta a todos. Realmente ahora es una crisis, es una emergencia de salud pública el tema de la contaminación ambiental, porque para que tengan una idea, realmente el 90% de la población mundial respira aire tóxico. Los últimos números de la Organización Mundial de la Salud es que la contaminación del aire produce alrededor de 8 millones de muertes prematuras por año. Esta estadística es incluso mayor que el consumo de tabaco y es la quinta causa de muerte.
¿Y qué es lo que contamina el aire? ¿Qué hay en el aire que nos contamina?
Bueno, hay varias sustancias de las cuales, o sea, el dióxido de carbono es una de los que más afecta. Después, obviamente, hay metano, hay otros gases y también hay partículas finas y ultrafinas, que vamos a hablar de ellas enseguida. Estos gases lo que hacen, o sea, estos gases provienen de la quema de lo que se llaman, digamos, técnicamente combustibles fósiles, pero básicamente son todos los combustibles que nosotros usamos para la industria energética, o sea, todo lo que es la quema del petróleo, carbón. Perfecto. Y todo eso es lo que va a la atmósfera, genera lo que nosotros conocemos como efecto invernadero, que produce el calentamiento global, o sea, retiene el calor de la Tierra, aumentando la temperatura y además contamina el aire. Entonces tenemos que considerar efectos agudos, que puede ser el tema de las olas de calor, sequías, inundaciones, todo lo que tiene que ver más con la parte climática. Y también tenemos efectos de la salud directamente, tanto agudos como crónicos, de estas partículas que se encuentran en el aire.
Doctora, ¿esto puede ocasionar el aumento de la temperatura global?
Exactamente. Lo que se genera es, digamos, estos gases forman una capa, literalmente, que genera un efecto invernadero, que es que retienen el calor de la Tierra y no dejan que ese calor se disipe.
Esto, claro, cambia el clima, modifica el clima y da todo, estamos viendo cada vez más que hay tormentas, sequías, dificultades que tienen que ver con este calor, ¿no?
Sí, inclusive bueno. se derriten los hielos continentales, ¿no?
Exactamente.
Provocando el aumento, ¿no?, de los niveles del agua.
Sí, la verdad es que el tema del cambio climático, el calentamiento global y todos estos efectos de los que estamos hablando afectan a muchísimas De muchísimas maneras. Una que a mí puntualmente me gustaría mucho tratar hoy es el tema también, o sea, de la calidad del aire que respiramos. Y esto muchas veces puede generar efectos agudos, pero también genera efectos crónicos a largo plazo. Una de las cosas que nosotros tendemos a pensar naturalmente es que va a afectar solamente a los pulmones, que es como directamente por donde va donde va el aire que respiramos. Pero ya hay un montón de investigación científica que dice que esto no es así, porque estos contaminantes del aire pueden atravesar los pulmones, llegar a sangre y generar efectos dañinos en todo el organismo.
Claro, se distribuyen por la sangre a todos los órganos y a partir de ahí afectan todos los órganos.
Como un efecto sistémico, doctora, ¿no?
Claro, a nivel sistémico.
Qué bárbaro.
Exactamente.
Ahora, la industria ha tomado cartas en el asunto. La industria, por ejemplo, automotriz, ¿no? Al menos en Europa, vemos, no vamos a nombrar, ¿no? Pero algunas empresas importantes de autos han hecho autos que funcionan en electricidad. Una de ellas, BMW.
Bueno, es el
¿no?
futuro, es el futuro. Todavía nos falta bastante al respecto, pero bueno, justamente de eso.
Y aquí en Argentina nos falta un montón.
Sí, sí, bueno, pero primero que nada es tomar conciencia y vamos a ir avanzando y les vamos a ir contando.
Sí, generar conciencia. Primero me parece que está bueno que cada persona se dé cuenta de lo que le pasa individualmente. Y ahí obviamente exigir que estos cambios se generen, se produzcan. Digamos, a nivel
hay muchas
global.
Herramientas para poder tratar de transformar esto y qué es lo que queremos compartir.
Exacto.
¿Y quiénes son los más vulnerables, digamos? ¿Quiénes son las personas más vulnerables a, por ejemplo, la intoxicación en contaminación del aire? ¿A quién tendríamos que recomendar que tengan cuidado?
Bueno, en realidad a todos.
Todos. Pero,
porque se dice que
por
la
ejemplo,
contaminación...
los niños.
Exacto. Los niños, ancianos, gente con enfermedades... preexistentes o mujeres embarazadas, por ejemplo, pero en realidad, digamos, la contaminación ambiental es un asesino silencioso y realmente no tiene piedad porque afecta a diferentes estados socioeconómicos, edades, geográficamente también en diferentes regiones. Algo que me parece también muy importante nombrar es que afecta a diferentes órganos, como yo decía, no solamente a los pulmones, sino que también genera efectos a nivel cardíaco. Vamos a tener un especialista hoy al aire que investiga los efectos de la contaminación ambiental, sobre todo sobre el corazón. Pero además es importante tener en cuenta que no solamente afecta a los pulmones y al corazón, sino que también puede tener efectos a nivel del cerebro, generando, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Afecta al hígado, que es el órgano que detoxifica las toxinas de nuestro organismo, que las toxinas de la contaminación ambiental forman parte de eso. Puede llegar a generar síndrome de colon irritable por la inflamación en el intestino. Y algo extremadamente importante es que afecta mucho a la fertilidad y a la reproducción porque genera desde abortos espontáneos hasta nacimientos prematuros y menor peso al nacer y también afecta a los niños, como Laura recién decía, justamente porque son más susceptibles y puede generar efectos irreversibles, así que es muy importante entender.
Ya tenemos al invitado en línea.
Bueno, perfecto.
Bueno, hola, Timoteo.
Hola, ¿qué tal? Muy
¿cómo
bien,
estás?
¿Cómo andan?
Bienvenido. Bien, ahora bien, te presentamos bien. Para que todos te conozcan.
Sí, estamos bueno, en comunicación telefónica con el doctor Timoteo Marchini, que es doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y hace más de 10 años que trabaja en los efectos de la contaminación ambiental, específicamente sobre el corazón. Y lo tenemos acá para que nos cuente un poco más en detalle de realmente qué es lo que pasa adentro de nuestro cuerpo con la contaminación. ¿Cómo estás, Timoteo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación.
Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, básicamente...
Escuchamos.
Sí, nos
contanos que además yo soy endocrinóloga y todo lo que sea cardiometabolismo me interesa particularmente para poder transmitírselo a mis pacientes.
Estaría buenísimo que por ahí empieces contándonos qué tan grave es esto de la contaminación ambiental para nuestra salud. O sea, vos desde realmente la investigación científica, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, en realidad no es algo que diga yo, sino... numerosos estudios epidemiológicos y, por ejemplo, reportes publicados por la Organización Mundial de la Salud que nos muestran cómo la exposición a la contaminación ambiental produce directamente un aumento bastante dramático en la cantidad de personas que mueren por distintos tipos de enfermedades cardiorrespiratorias e incluso enferman por este tipo de enfermedades, y esas enfermedades se agravan por estar expuestos a la contaminación ambiental. Uh-huh. Por lo cual no es algo menor. Hay un impacto diferencial según de qué población estemos hablando, en qué país, si niños, si personas ancianas, si personas con enfermedades preexistentes y demás, pero es indudable que la contaminación ambiental afecta directamente a la salud y a la progresión de distintas enfermedades, principalmente cardiometabólicas.
Sí, es justamente lo que estábamos hablando recién. Sí, que afecta a todos y también obviamente hay poblaciones más susceptibles, eso es importante.
Lo que pasa
es
que obesidad y diabetes, que van de la mano y que son dos enfermedades en aumento, en forma, digamos, difícil de controlar, evidentemente te escucho con muchísima atención porque, bueno, impacta, el medio ambiente impacta en el desencadenante y el desarrollo, ¿no? Y como tal, en la parte, digamos, cardiometabolismo, son dos enfermedades que hacen todo un conjunto, en realidad, también a los aspectos cardíacos. Así que es sumamente importante.
Y contanos, Timoteo, un poquito, ¿cuáles fueron los resultados que vos obtuviste de tus investigaciones? Resumidamente, sabemos que hiciste mucho, pero lo más importante.
Bueno, básicamente nosotros, en nuestro grupo de trabajo, primero nos centramos en tratar de identificar los mecanismos a través de los cuales ocurre este efecto adverso sobre la salud, con el objetivo de inhibirlo de alguna manera y acercar algún tipo de recomendación y acercamiento terapéutico, si se quiere, en algún futuro, quién sabe. Y bueno, básicamente nuestros resultados sugieren que un tipo de célula del sistema inmune, que se llama macrófago alveolar, este tipo de célula lo que hace básicamente es tratar de digerir cualquier compuesto externo que ingrese al organismo, y en este caso, como es alveolar, o sea, está localizado en la parte más profunda del pulmón, y como que esa célula queda activada por demás y pierde la capacidad de responder adecuadamente a digerir este tipo de partículas, porque por lo general la contaminación ambiental de la que hablamos son compuestos que son totalmente antinaturales, ¿sí? El sistema no evolucionó, la biología no evolucionó para digerirlo, sino que se descontrola al tratar de hacerse cargo de esta noxa.
Es decir, entonces, para la gente que nos escucha, si uno inhala un microplástico, viene el macrófago, que es una célula que teóricamente debería poder limpiar de algo desconocido, diferente en el pulmón, y no lo puede hacer, se inactiva o se desactiva, es decir, se perturba en su funcionamiento y este plástico no puede ser eliminado.
Exactamente.
Ese diálogo así, si nuestras defensas naturales se ven impedidas de actuar.
Exactamente. Y además de que esto no puede ser eliminado, nuestras defensas naturales se descontrolan de forma tal de que el sistema inmune se desbalancea y se genera toda una respuesta, primero local, en el pulmón, claro, luego sistémica, que afecta a otros órganos. Y de hecho, ese proceso de afectar a otros órganos incluso es muchísimo más grave que los efectos que se producen a nivel local. Claro. Por eso es que las principales muertes que se producen son por enfermedades cardiovasculares y no por enfermedades respiratorias, por ejemplo.
Uh-huh. Y es verdad que...
Inclusive...
Perdona, sí.
Seguí. Contanos vos, que estamos acá queriéndote escuchar. Lo que pasa es que son tantas las cosas que te querríamos preguntar que no alcanzarían 7 programas, pero dale, contanos vos. Somos un par de ansiosas, pero no te preocupes, queremos saber siempre más.
Entonces... Volviendo a los resultados que nosotros obtuvimos, bueno, sí, fue identificar a esta célula y al mediador inflamatorio que esta célula produce, y cómo este mediador inflamatorio, sí, una molécula que produce este macrófago alveolar desde el pulmón, que llega a circulación sistémica y afecta a distintos órganos a distancia, bueno, cómo se produce todo ese proceso, qué moléculas están involucradas, y directamente qué impacto tiene esto sobre la progresión de la principal enfermedad asociada a la exposición a la contaminación ambiental, que es el infarto agudo de miocardio.
Exactamente.
Esos son resultados que nosotros publicamos hace un tiempo ya, no solo en el momento en el que se produce el infarto, sino, bueno, cómo progresa el remodelamiento de la zona infartada, o sea, cómo progresa
la curación o el intento de mejoría, claro.
¿Y es verdad que estas partículas literalmente llegan a la sangre?
Eso es un tema que se encuentra todavía en intensa investigación. Todo tiene que ver en parte con el tamaño de las partículas. Sí, las partículas de contaminación ambiental son lo suficientemente pequeñas como para que las respiremos y lleguen como mínimo profundamente en el árbol respiratorio. Uh-huh. Ahora, alguna de esas partículas, las nanopartículas, por ejemplo, especialmente las que provienen de la combustión de combustibles fósiles por el tráfico vehicular y para la obtención de energía eléctrica, son lo suficientemente pequeñas como para poder llegar a pasar a la circulación sistémica y ejercer un efecto directo, y si no es la partícula la que pasa, por lo menos los compuestos químicos que se absorben sobre la superficie de la partícula seguro que pasan.
Bien. Y Timoteo, vos hablaste de posibilidad terapéutica y bueno, desde mi rol de médica por supuesto que me interesa. ¿Cuál sería un futuro, según tus investigaciones, posibles para poder obtener una o un mejor trabajo de estos macrófagos u otra alternativa? ¿O cómo verían ustedes que piensan que podría llegar a haber una protección o una mejoría para poder no absorber estos tipos de plásticos?
Bien, yo estoy convencido de que la solución está en tratar de apuntar hacia solucionar el desbalance que se produce en el sistema inmune. ¿Sí? No simplemente tomando un antiinflamatorio, ¿sí? Ya que la mayoría de los efectos que se producen es por esta respuesta inflamatoria, sino capaz de tratar de desarrollar algo lo más específico posible para tratar de inhibir o de disminuir
la inflamación,
la activación, claro, de estas células inflamatorias específicamente sobre el macrófago celular. No algo general, sí, porque los inflamatorios tienen muchísimos efectos adversos y tampoco no es una cuestión de que vamos a estar tomando inflamatorios crónicamente mientras estemos viviendo en una ciudad contaminada.
Claro, porque aparte tiene un montón de efectos también a otro nivel.
Bueno, como siempre y por ahora, nosotros, yo dije plásticos, pero son las partículas de monóxido de carbono. Lo que nos queda a todos como prevención es exigir y trabajar y entender que tenemos que disminuir la producción para que el aire esté menos contaminado. Y eso nos involucra a gobiernos, pero también nos involucra a cada uno de nosotros, sí, en nuestra conciencia, en exigir, en darnos cuenta, en saber qué auto estamos usando, cómo compartimos el mismo, si podemos utilizar un transporte público, si, en fin, todas estas cosas. En realidad, hasta que la ciencia sabemos que está buscando una respuesta, y me encanta que vos, argentino, estés realmente en Alemania trabajando con esto y poder contactarte. Pero bueno, cada uno tiene su responsabilidad y la tenemos que tomar y entender y tomar cada uno de nosotros.
Sí, yo,
¿no?,
creo que depende también un poco de cada uno de nosotros. A veces veo, yo me manejo mucho en el microcentro, veo una sola persona en una camioneta 4x4 y veo de repente alrededor y también una sola persona en un auto. Entonces digo, podrían compartir el auto,
sí,
¿no?
Sí, varias esas personas. Son decisiones individuales.
O se podrían dar más en bicicleta.
Este programa está para que empecemos a tomar conciencia.
O se puede andar, ¿sí?, más en bicicleta que en auto, ¿no? Habiendo tantas bicisendas en Buenos Aires.
Yo estoy convencido de que la solución y el abordaje de este tema es una combinación, en realidad, de, claro, decisiones individuales
y colectivas,
principalmente acompañadas por una actitud colectiva. Y una actitud colectiva a largo plazo y regulada. Tiene que haber un Estado que regule de alguna forma estas cosas. Por ejemplo, esto que vos decís de, bueno, si hay una sola persona en una camioneta yendo, o qué pasa con la separación de los residuos, o con lo que sea. Está bien, es una cuestión que nosotros como individuos deberíamos ser lo suficientemente conscientes como para respetar y tener una conciencia ambiental por la consecuencia de nuestros actos. Pero si esa consecuencia solo queda en nuestra conciencia, es un tema. Ahora, si hay un Estado que regula, que pone un impuesto o que pone una pena, una sanción sobre este tipo de actitudes, todo va a ser a largo plazo una verdadera solución. No.
Eso Timoteo, es lo que hacen
los países más desarrollados.
Timoteo, te hago una pregunta. Soy Miguel Labolio.
Perdón, déjame terminar un segundo. Sí. La actitud que tienen con el medio ambiente, las sociedades en los países más desarrollados, no tiene que ver demasiado con la propia conciencia. Tiene que ver más con la actitud que tuvo el Estado sobre poner impuestos y sanciones para regular esa actividad, para regular ese comportamiento. Y ahora ya es parte de una actitud de vida.
Claro.
Nadie se lo pregunta y directamente está mal visto contaminar, está mal visto, no sé, que por ejemplo comprar algo en el supermercado y que tenga demasiado packaging, perdón.
No, demasiado, sí, demasiado tergopor, que yo estoy en una lucha con el tergopor, así que podés decirlo, no, porque yo estoy
por ejemplo,
así.
Por ejemplo, ¿no? Directamente está mal visto y no lo consumen.
Claro. Timoteo,
no lo eligen.
Timoteo, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires, claro, en relación a otras ciudades del mundo en este tema, actualmente?
Yo diría que, en cierto sentido, tenemos suerte en la ciudad de Buenos Aires por una cuestión geográfica, más que nada, de estar ubicados sobre la costa y hay relativa, o sea, hay una humedad bastante alta y vientos y demás que hacen que la contaminación que nosotros podríamos llegar a tener por la cantidad de tráfico vehicular y por lo poco amigables que nos comportamos con el medio ambiente podría ser mucho peor, ¿sí? Si no existiera esta buena predisposición geográfica que tenemos. O sea, tenemos un montón de personas moviéndonos al mismo tiempo, en el mismo lugar, muchísimo tráfico vehicular, poco uso de energía alternativa. Hay algunos intentos sobre, bueno, tratar de fomentar un poco el uso de la bicicleta, de sacar los autos del centro y demás. Yo creo que no es suficiente todavía, pero celebro que exista.
Pero es un comienzo.
Simplemente un inicio.
Es un
también
comienzo.
También nosotros como individuos tenemos que tratar de respetar y celebrar esas cosas también, porque
sí,
y de utilizarlos,
uh-huh, ¿no? Exactamente, y ojalá,
y de exigir también que haya más.
Sí, claro, sí. Y cada
porque
vez hay más.
Es muy fácil también agarrar y decir, uy, no, bueno, está bien, no hay suficientes bicicletas o lo que sea. No nos quejemos, o sea, celebremos algo y exijamos que funcione mejor.
Exactamente, exactamente. La Argentina es la queja caminante, pero creo que es un momento importante para tomar conciencia de que esto es un camino que tiene que ser sin retorno, ¿no? De mejorar.
Exactamente.
Bueno, el gobierno de la ciudad ha puesto muchas bicicletas, sí, no nos podemos quejar.
Sí.
Sí.
Pero está cada vez mejor, además.
Sí. Bueno.
Por ejemplo, pero no nos podemos quejar, pero podemos hacer que el sistema funcione mejor todavía.
Sí,
porque,
sí, claro.
Por ejemplo, tenemos bicicletas, ¿no? Pero la persona que sale desde su casa, toma la bicicleta y va en bicicleta al trabajo, ya sea por la del gobierno de la ciudad o por sus propias bicicletas. En muy pocos lugares hay un lugar de trabajo en donde hay un lugar fácil para dejarlas, o es suficientemente seguro, o puede llegar al trabajo, tiene un lugar donde cambiarse, por ejemplo, y empezar a trabajar. Bueno.
Ojalá que este programa y haberte tenido acá sirva para generar un poco de conciencia, que la gente que esté escuchando pueda generar ese cambio. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros y de compartir tus conocimientos científicos después de tantos años de investigación.
Esperamos volver a tenerte de vuelta y bueno, seguí escuchándonos.
¿Dónde estás,
Timoteo?
¿Dónde estás?
Muchas gracias, va a ser un placer.
¿Dónde
en
está
este momento estoy en Zurich, en realidad. Vine a visitar a un amigo.
¿Y pero cuál es tu universidad? Recordanos la universidad en la cual estás trabajando o cómo ha sido tu trayectoria científica en Alemania.
Principalmente mi lugar de trabajo es la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, ¿sí?
Perfecto.
En este momento me encuentro haciendo una pasantía en la Universidad de Friburgo, que es una ciudad, en un hospital universitario.
Divina.
En una ciudad que está en la selva negra.
Divina,
alemana,
hermosa.
Hermosa.
Muy, muy lindo, la verdad, y la verdad que también es un lugar muy estimulante y en donde nada, hay mucha inversión y conciencia, y este tema está muy bien visto en el sentido de, bueno, vale la pena invertir y dedicar esfuerzos para hacer algo al respecto de este tema.
Claro, es inspirador.
Parecía un, o sea, es un buen lugar para desarrollar nuestras investigaciones y lamentablemente también usar los recursos que a veces no nos llegan en Argentina, pero sin embargo este tipo de colaboraciones son muy enriquecedoras.
Contanos tu nombre completo, porque te tenemos acá como íntimo Timoteo, pero bueno, necesitamos saber tu nombre y apellido para que, bueno, saber que tenemos un argentino liderando el medio ambiente.
Timoteo ya es bastante bien, no creo que haya demasiado. Mi nombre es Timoteo Marchini.
Perfecto.
Y bueno, como bueno, habían dicho,
muchísimas gracias, Timoteo, y bueno, nosotros tenemos que seguir y te súper agradecemos tu presencia.
Son muy perfil bajo, no, placer, acá, porque si decimos el currículum abreviado de Timoteo, debe ser impresionante.
Un par de páginas.
Bueno, bárbaro. La próxima nos vas a hablar más de vos y más puntualmente de tus investigaciones. Te mandamos un abrazo, un cariño. Muchas y gracias. Muchísimas gracias por estar.
Gracias.
Qué bueno que existan argentinos, ¿no?, representándonos tan bien en Europa, en el resto del mundo.
Sí. Exactamente.
Y bueno, pero los argentinos...
Bueno, Laura es una de ellas, ¿eh?, que está muchas veces dando conferencias en Francia, en Estados Unidos.
Bueno, ahora tenemos que pasar...
¿Les parece si pasamos a la música y después volvemos?
Dale, dale, porque tenemos un montón para contar todavía.
Me imagino. Y ya que estamos hablando tanto de Buenos Aires, qué mejor que escucharla a mi amiga Mariquena Monti haciendo Viendo a Buenos Aires Pasar y Pasar.
Bárbaro.
Y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa un lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano cenicerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con pasaporto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan doblando la esquina. Pasa un verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado, tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas y sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando al amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando al amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándoselos a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 mangos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no les das corte te dan con un fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado, mirando a mi hijito con aire embobado. Pasa la guardia del presidente, los hables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente. Pasa mi vida estúpidamente mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar.
Ahora podés escuchar El Mundo de la Salud desde tu smartphone. Descarga desde la tienda Play Store de tu teléfono celular la aplicación Radio Amadeus FM 91.1 y escúchanos desde cualquier lugar del mundo y con la más alta fidelidad. Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena, una institución al servicio de la estética, el físico y la salud. Para una vida en plenitud. Teléfono 4775-9200. Líneas rotativas. Visite nuestra web www.maximoravena.com. Amplimed Centro Audiológico. Todo para el paciente hipoacúsico. Estudios audiológicos, consultas profesionales, selección y venta de audífonos, atención de particulares y obras sociales. Dirección Teniente General Juan Domingo Perón, 1873, sexto piso A, teléfono 4373-3722 y 4372-3273. www.amplimed.com.ar. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Mafei, Centro Médico. Un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. Laura Mafei con doble F .com.ar. Teléfono 4804-6669. Mafei, Centro Médico. 4804-6669. Health and Service Group anuncia la apertura de sus cursos y seminarios 2019. Primeros auxilios y RCP, reanimación cardiopulmonar, asistente en gerontología, secretariado médico profesional y otros, con excelente salida laboral y bolsa de empleo. Infórmese llamando al teléfono 15 41 59 90 25, enfermeriacity.com.ar, WhatsApp 011 41 59 90 25.
Muy bien, aquí estamos con la doctora Laura Mafei y la doctora Eugenia Alechín.
Bueno, vamos a seguir con este programa y bueno, como el otro día leí que la cantidad de plástico que tenemos en nuestro organismo equivale a como si nos comiéramos una tarjeta de crédito completa y entera por semana, me preocupa un montón y acá ahora Eugenia nos va a contar un poco más.
Sí, la verdad es que eso es totalmente preocupante. A veces nos preocupamos de ir a comer a algún lugar y encontrarnos un pelo en un plato. Imagínate encontrarte un pedazo de plástico.
Un pedazo de tarjeta de crédito que, claro, te vas comiendo.
Y lo más triste es que no solo que, o sea, que eso podría pasar, sino que realmente pasa todo el tiempo. Porque los plásticos que nosotros desechamos al mar terminan degradándose y terminan siendo partículas menores a 5 milímetros. Micrómetros, perdón, menores a 5 micrómetros, y estas partículas, para que tengan una idea, no se ven a los humanos, se ven solamente bajo un microscopio. Estas partículas terminan estando en el agua, terminan estando, o sea, formando parte de los peces que las consumen, las algas, la sal marina, y todo eso termina literalmente en nuestro plato. Para que tengan una idea, se encontraron de estas partículas en el mar argentino, se encontraron peces en el río de la Plata que dentro de sus tripas, digamos, tenían este tipo de partículas, con lo cual es muy preocupante.
¿Qué plásticos la forman?
Todos los plásticos que se puedan imaginar, desde bolsas, todo lo que son envoltorios plásticos, pañales, productos de higiene femenina, hisopos, botellas, sorbetes, vasos, cubiertos de plástico. Yo, para que te des una idea, Laura, tengo una anécdota muy interesante para contar del tema de los cubiertos de plástico. El año pasado, estando en Italia, me invitaron a comer con una familia italiana, una pasta muy rica, pero esta familia usaba para todas sus comidas todos cubiertos de plástico para evitar lavar los
sí,
cubiertos.
La verdad, digamos, que no quiero ni pensar en Estados Unidos con todo lo que intoxica. Y por otro lado, el otro día yo también vi una isla del Pacífico completamente repleta de cepillo de dientes. Y yo me digo, yo cambio cepillo de dientes cada mes y medio, más o menos. Por favor, multiplicado por todo. ¿Qué hacemos con los cepillos de dientes?
Bueno, los cepillos de dientes es exactamente lo mismo. Cada vez que usamos un cepillo de dientes de plástico, todos los componentes que forman ese cepillo de dientes van a terminar al mismo lugar y o forman partículas, o sea, grandes, o se van degradando en estas micropartículas.
¿Y estos microplásticos son tóxicos, entonces?
Son tóxicos. O sea, para que se den una idea, digamos, si seguimos a este ritmo, para el 2050 va a haber la misma cantidad de micropartículas de plástico en el mar que de peces.
Sí. Y no se pueden reciclar, ¿no?, los plásticos.
Los plásticos, bueno, se pueden reciclar. Vamos a hablar de esto en unos breves minutitos, pero lo mejor es reutilizar. O sea, el problema son todos los plásticos que son de un solo uso. Es el envoltorio que uno compra algo, lo come y lo tira. Es la botellita de plástico que uno toma y no la usa nunca más. Porque el plástico no se degrada. O sea, al principio del programa hablábamos de que las bolsas tardan 100 años y las botellas 1000 años en degradarse.
¿Sabes? Me dijeron que es muy contaminante el papel de aluminio.
También, el aluminio también es muy contaminante. Están dentro de las cosas que se pueden reciclar, pero la verdad es que lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente es reutilizar. Laura recién me preguntaba el tema de cómo afecta esto a nuestro organismo. Y estas micropartículas, sobre todo, son muy tóxicas, generan procesos inflamatorios, incluso pueden modificar a nivel genético, o sea, para que se den una idea de qué importantes son estos efectos. Y algo más que muchas veces no tenemos en cuenta, o sea, estos plásticos grandes se degradan a micropartículas, pero también es muchos productos cosméticos que ya, o sea, agregan estas micropartículas a sus productos. Sobre todo son microesferas que se encuentran en, por ejemplo, cosméticos exfoliantes y pastas de dientes. Y todo esto de lo que estamos hablando tiene una manera de sustituirse. O sea, podemos empezar a, como dije antes, reutilizar en vez de reciclar o usar plásticos, pasar a el uso de productos naturales que no tienen estos plásticos agregados, decirle no a los plásticos de un solo uso y empezar a integrar en nuestras vidas cosas como el uso de la bolsa de tela, ir a comprar con un tupper, tener una botella de agua y ir recargándola, los cepillos de dientes, por ejemplo, que Laura nombraba, empezar a usar cepillo de dientes de bambú, los sorbetes también son un gran problema. Hay sorbetes de bambú y hay sorbetes de acero inoxidable.
Claro. Yo creo que mientras que nosotros exigimos a los estados que hagan algo, como decía Timoteo, el boca a boca de la acción de cada uno de nosotros suma y termina siendo una acción para el estado. Así que, así como el boca a boca sirve para tanto y tiene tanto peso, tengamos en cuenta que cada una de nuestras acciones van a realmente,
sí,
ser importantes.
Esto es básicamente la ley de la oferta, claro, y la demanda. Si nosotros no consumimos, el que produce va a dejar de producir.
Laura, vos que viajás tanto por los países del primer mundo y Francia en particular, ¿cómo se vive allí en relación acá, a la Argentina?
Creo que hay, como decía Timoteo, hay diferentes países de Europa que tienen diferentes también nivel de conciencia, pero sobre todo es muy interesante la acción que está llevando Greta Thunberg, que es una sueca, una chica de 16 años, que ahora debe estar por los 16, 17, que ella ha levantado a toda la juventud, y por eso creo que la juventud de acá de Argentina, 16, 17 años, son los más comprometidos con la salud del planeta y son los que más piden una respuesta bajo todo concepto, y ella ha logrado movilizar a toda una adolescencia europea, y creo que acá tenemos que hacer lo mismo. Por eso me parece importante invitar a todos los jóvenes adolescentes a que concentren, pero no mal, digamos, ellos tienen que entender que sus padres no conocen todo esto y fueron criados dentro de otro ambiente, y que ellos pueden ayudarlos a tomar conciencia y decir, bueno, mamá, no compres esto, mamá, mira, te voy a mostrar dónde se compra aquello, o mamá, en esta familia tenemos que cambiar. Creo que los agentes de cambio apuesto al adolescente. Me gustaría después tener dos minutos para disruptores endocrinos.
Esto tiene mucha lógica lo que decís, porque es el planeta que nosotros les estamos dejando a ellos.
Ellos están profundamente conmocionados, y yo la verdad que vengo conmocionada, y realmente escucharla a Greta me abrió muchísimo la cabeza, y me parece que todos los adultos tenemos que mirar a nuestros adolescentes y seguir su camino y apoyarlos.
Laura, a mí, cambiando un poquitito de tema, te quería preguntar sobre el tema de los disruptores endocrinos, que es un tema que sé que en el que vos trabajás mucho y te interesa desde el punto de vista ambiental y de salud.
Es un tema que a mí me interesa, más allá de que no es mi área de trabajo, pero es el tema de que trabajo porque yo soy endocrinóloga, y disruptores endocrinos son una palabra muy difícil y parece una cosa medio rara, pero bueno, endocrino es hormonas, las hormonas se fabrican en las glándulas y viajan a través de la sangre como si fueran llaves que van a buscar la cerradura en otro órgano donde van a actuar. El tema de los disruptores endocrinos es que lamentablemente se meten en estas llaves como si fueran hormonas, pero no lo son, y desencadenan acciones totales o parciales o nulas, modifican la acción de la hormona, donde después quiere venir a meterse en esa cerradura, la llave verdadera, y no logra abrir esa cerradura porque está ocupada por un disruptor.
¿Y esto genera enfermedad?
Esto genera enfermedades de todo tipo. Por ejemplo, tiene que ver con el cáncer de mama, con la infertilidad, con la pubertad precoz, con trastornos de la función reproductiva masculina. Sabemos que cada vez los hombres suelen tener menor cantidad de espermatozoides y las mujeres también tienen perturbada su función reproductiva. Hay trastornos metabólicos importantes, por eso me pareció súper importante lo que hablaba Timoteo sobre diabetes y obesidad, enfermedades neurológicas, trastornos del comportamiento, déficit de atención, enfermedad de Parkinson y diferentes enfermedades malignas y trastornos cardiovasculares. Entonces esto es sumamente importante y es muy difícil de poder combatir. Acá sí van a tener que actuar los gobiernos y nosotros también en exigir saber dónde están y cuáles son. Lo que pasa es que se modifican también año a año y aparecen nuevos.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Dónde los encontramos a estos disruptores endocrinos y cómo sabemos cuáles son?
Bueno, los disruptores endocrinos están en alimentos, en pesticidas. Invito a todo el mundo a armar su propia huerta, en productos de higiene personal y de limpieza, en materiales de la construcción, en materiales de decoración, en insecticidas, en diferentes ropas, en juguetes. Hemos tenido problemas con juguetes que vienen de China, nosotros y en Europa en general, que tienen pinturas que contienen disruptores endocrinos, globos. Tienen, por ejemplo, diferentes tipos de sustancias químicas que van a en electrodomésticos, en aparatos electrónicos. Y bueno, ¿cuáles son el PVC, los bifenoles, los falatos, las hormonas sintéticas? Algunos tratamientos médicos, inclusive en su degradación, se degradan hasta puntos que no pueden ser eliminados y que perturban el sistema endocrino, se meten como si fueran una cerradura, en una cerradura real se mete una llave que no lo es, y eso es un disruptor endocrino. Metales pesados, conservantes, ciertos filtros ultravioletas y también cosméticos. Nosotros necesitamos exigir que nuestros institutos de bromatología pongan cada vez más en las etiquetas descriptivas cuáles son aquellos que son considerados posibles disruptores endocrinos.
Eugenia, ¿qué recomendás para tirar plástico? ¿Uno tiene que tirar grandes cantidades de plástico o pilas o batería de celulares? Me preguntan acá oyentes por WhatsApp.
Sí, lo que recomiendo primero es no generar esa basura, sino, como dije antes, reutilizar. Pero en el caso de que sea necesario reciclar, bueno, están las campanas verdes en la ciudad, y también están los puntos verdes a los cuales uno se puede acercar y reciclar diferentes tipos de materiales. Y también hay unos puntos del gobierno de la ciudad que son unos puntos verdes móviles que se acercan a diferentes lugares, diferentes días, y uno puede entrar en la página del gobierno de la ciudad, está esa información y uno puede ver dónde tirar esos.
También me escribe Miriam de la provincia de Santiago del Estero, nos está viendo por internet. Dice que en la provincia de Santiago del Estero, en la capital, justamente no hay, nada con respecto a esto. O sea, la gente tira plástico o baterías.
Bueno, eso es extremadamente importante, que generemos una concientización a nivel país. Esto tiene que salir desde cada uno individualmente y exigírselo a los gobiernos, y los gobiernos tienen que empezar a tomar acciones al respecto. Esto es muy importante.
Florencia de Barrio Norte dice, es por esto que los supermercados ahora te preguntan si quiere bolsa, no quiere bolsa, y tenés que llevar tu bolsa.
Exactamente, lamentablemente igual ahora todavía la bolsa se puede comprar. Lo que habría que hacer es en algún punto directamente prohibirla y que la gente vaya con su bolsa reutilizable, no reciclable, sino reutilizable, sea de tela, de plástico, de lo que sea.
Y hay que ver que hay un montón de otros lugares, desde verdulerías a comercios, que usan bolsas de plástico. Y les querría advertir de un punto que me parece súper importante acerca del telgopor, porque el telgopor forma parte, digamos, decirles, por ejemplo, dónde hay bifenol A, que es uno de los disruptores endocrinos más importantes, en las viromes, en los tickets de los supermercados y los tickets de los, ¿cómo se llama? De los... de los bancos, cuando uno va a buscar
de los cajeros
automáticos, los toners de la impresora, papel, tener cuidado porque no todo papel reciclado es realmente reciclado a partir de desechos no tóxicos. Entonces hay que exigir saber de dónde viene ese papel reciclado y saber que no vamos a poder evitar todo. Por ejemplo, las carcasas de las computadoras, los celulares, todo tiene, pero cada vez tenemos que tener la menor
todo
cantidad.
Todo tiene su nivel de contaminación.
Chicas,
se nos terminó el tiempo. Miren, estamos ya fuera de hora. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí.
Una cosita más. No calentar plásticos en el microondas. Ojo con los bebés, ojo con las mamaderas y los chupetes. Por favor, ya pasé mi aviso. Tener en cuenta porque los bebés también
quiero agradecer. Acá están. ¿Les gustó el vino?
Me encantó.
¿Sí? Es un vino... Están tomando de bodega Vicentín, una gentileza de la sommelier Dayana Moya.
Muy rico, realmente, muy recomendable.
Y también a Julio García del Orrio, muchísimas gracias, del programa Acreditados. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado, aquí a las 12 horas, en Radio Amadeus. Nos vamos con Mariquena Monti, La Vida Color de Rosa.
Vino no arregla los disruptores, pero ayuda un poquito con la enfermedad cardiovascular.
Doctora Laura Maffei.
Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd dans sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas.
Esto fue El Mundo de la Salud. El programa que hace bien. Te invitamos a compartir otro encuentro con toda la actualidad en salud, música a la carta y mucho más, el próximo sábado a las 12,